Cuando llegamos a esa iglesia, yo ya la verdad estaba medio desesperado. Quería organizar mi vida, tenía una especie de vacío existencial. Y la verdad es que en un principio parecía que estuviera funcionando. Fuimos bien bendecidos, pero la verdad es que yo no tenía ni la más mínima idea de lo que significaba tener un crecimiento espiritual y mucho menos emocional.
Nuestro prójimo para el día de hoy es Enrique. Él es un hombre muy honesto, tal vez muy honesto. Pero él realmente quería formar parte de una comunidad cristiana para mejorar su vida. Él, como muchos de nosotros, encontró lo que buscaba: una buena comunidad, buenos amigos, buenos contactos y hasta personas que las llegó a amar como si fueran familia. Él sabe muy bien que debería de estar agradecido por lo que tiene, pero sucedieron cosas que no puede tolerar. Hoy aprenderemos qué tanto tuvo que soportar y qué fue lo que lo llevó a dejarlo todo atrás. Esto es Historias del Prójimo. Espero que con este podcast no pienses que estamos en contra de Dios. Creemos que Dios es importante en nuestras vidas para guiarnos y darnos propósito. Algunos piensan que no es necesario creer en Dios para llegar a la misma conclusión, pero en este podcast no estamos debatiendo eso. Nuestra intención es demostrar las áreas del instituto religioso que están afectando las vidas de nuestros prójimos. Creo que con un poco de mindfulness podremos evitar una mala reputación. Enrique disfrutó por mucho tiempo los grandes beneficios de pertenecer a un grupo de cristianos. Sus hijos crecieron allí y su matrimonio realmente mejoró tanto que volvieron a tener un hijo durante los años que estuvieron en esa iglesia.
Cuando yo llegué a esa iglesia, mi hija tenía más o menos unos 12 años. Mi hijo nació poquito después, un año después. Y ahí nos quedamos, nos empezamos a congregar con ellos. La verdad es que mi matrimonio estaba bastante mal. Estábamos a un paso ya del divorcio, estábamos con muy poquita esperanza de poder salvarlo. Y la verdad es que consideramos después, con el tiempo, que Dios nos había utilizado esta iglesia para darnos una segunda oportunidad, para darnos un nuevo aire. Habían ahí programas para matrimonios, incluso hicimos por ahí un seminario que hicieron para matrimonios, que nos ayudó a darle un nuevo respiro a la relación. Además que tenían programas para niños ahí, ministerios kids, donde mi hija se entretenía y le gustaba mucho porque tenían hartas actividades. Así que fue un tiempo donde decidimos quedarnos y participar.
Cuando eres parte de una comunidad, los seres humanos, por naturaleza, adoptamos la cultura y tradiciones para pertenecer en esa comunidad. La congregación aún puede influenciar los tipos de hábitos que supuestamente deberíamos tener. En una organización religiosa, te premian de alguna manera de seguir la doctrina al pie de la letra. Por ejemplo, te pueden decir que Dios te está viendo con agrado, o que pueden ver que Dios tiene un plan para ti. Aún te dan privilegios dentro de la iglesia y sus servicios. Entre más te estimulan que estás haciendo un buen trabajo, mejor te sientes de ti mismo y de lo que estás haciendo. Nunca tienes el tiempo de ver las cosas negativas en tu vida porque estás ocupado bendiciendo a Dios cuando Él da y cuando Dios quita.
Cuando estás tan inserto en esto, llega un punto donde uno se siente como atrapado, se siente como indefenso, no poder decir que no, no poder decirle que no al pastor. Por tantos años siendo un miembro ejemplar, estando adelante, tener ese estatus y ser honrado y tener ese reconocimiento de la gente, ser la mano derecha del pastor, el al que le van a preguntar las cosas, y que de pronto el pastor a uno lo rechace o que lo tachen de rebelde, sería prácticamente un suicidio social, un suicidio a tu reputación. Es algo realmente angustiante, es complicado llegar ahí porque uno no sabe qué hacer. La verdad es que suele ser bastante complejo poder tomar decisiones y decir no.
Enrique estaba en la lista de los 5 favoritos del pastor. Él estaba involucrado en todo.
Cuando llegamos a esa iglesia, yo ya la verdad estaba medio desesperado. Quería organizar mi vida. Tenía una especie de vacío existencial. Y cometí el error de entregarle todo mi tiempo y el tiempo que debí dedicarle a mi familia a la iglesia. Con esa típica y errónea idea de que vamos a conseguir el favor de Dios y nos va a bendecir más por entregarle más. Tratar de comprar un poquito esta gracia que Dios nos puede dar. Tratar de que nos bendiga en base a lo que estamos haciendo. Había una parte ahí que era bien marcada y yo se la aceptaba a mi pastor ciegamente, y él siempre me decía que todo lo que yo tenía era un regalo de Dios y por ende tenía que entregarlo a Dios. Todo lo que fuera mi trabajo, mi tiempo, mi vida en general, todo era un regalo y que yo tenía que retribuirlo. De alguna manera tenía que devolverlo. Y confié plenamente en eso, en los líderes también que iban afirmando esta idea. Empecé a asistir a cada una de las actividades que hacía la iglesia, por muy pequeña que fuera. Después empecé a participar en estas pequeñas actividades y cada día fui avanzando un poquito más hasta llegar a participar en todo, ser un ente que estaba ahí siempre, que siempre quería desarrollarse y hacer cosas, tener cierto estatus ahí dentro de la iglesia. De alguna manera logré llegar a participar absolutamente en todo.
Como muchos que vienen a Cristo en momentos de crisis, se entregan al sistema porque están convencidos que ellos no pueden arreglar sus problemas con sus propias fuerzas. La iglesia tiene ya miles de años de experiencia en cómo adoctrinar y guiar a los nuevos creyentes, pero es más difícil trabajar con los que llevan años en la iglesia. Ellos son los que tienen ya dudas de la doctrina, los que han sido heridos por la doctrina, y los que han dejado todo por la doctrina.
Sin lugar a dudas hubieron muchas luces que debería haber yo visto. Mi hija en algún momento me contó que el hijo del pastor ahí quería enamorarla, que la andaba buscando y le coqueteaba, le mandaba mensajes. Y ella fue muy clara, siempre le enseñé que fuera clara con las cosas para evitar malos entendidos. Fue muy clara, le dijo que no tenía mayor interés en él, etcétera, pero él seguía buscándola, seguía incomodándola. Incluso él le decía que era su promesa de Dios, este dicho bien común, que tenía una promesa de parte del profeta que le había dicho que ella se iba a casar con él. Y mi hija se sentía incómoda, me pidió permiso incluso para dejar de ir a la iglesia, y ante esa situación que iba a hacer, le tuve que decir que sí. Y ahí quedó, fue como se fue alejando. Fue un tema bien complejo porque finalmente nos puso frente a frente con el pastor.
Para entonces su hija ya tenía 17 años. Ella estaba enfocada en sus estudios y Enrique estaba muy orgulloso de ella. Él no la forzó a hacer nada de lo que ella no quería hacer en la iglesia, y aún más si un joven estaba molestándola. A la misma vez, como él tampoco quería estar tan involucrado en la iglesia, le dio esa libertad a su hija.
Al principio con mi esposa no nos molestaba, no nos complicaba sacrificar nuestra vida personal, e incluso lo disfrutábamos y nos sentíamos bastante bien de poder entregar nuestras vidas a la iglesia. Pero con el pasar del tiempo y con el pasar de los años, esto se fue haciendo bien complejo, se fue como apagando la chispa. Algunos decían que cuando se los comentábamos que se nos estaba acabando el primer amor. Esa tan común frase, o incluso nosotros lo cuestionamos, la verdad es que yo pensaba que también podía ser que nos estuviera complicando el sacrificar tantas áreas de nuestra vida por hacer otras cosas. Íbamos dejando de lado las reuniones familiares, un montón de cosas. Incluso en algún momento el pastor me dijo que me cambiara de trabajo porque me quitaba mucho tiempo para el servicio en la iglesia. Y claro, mi nuevo trabajo me redujo el sueldo a la mitad, mi salario se redujo a la mitad y no podía cumplir con los gastos de la casa. Mi hija, tuve ahí un tema bien complejo porque ella jugaba en la selección de su escuela de fútbol y de voleibol y jugaba justamente los domingos. Nunca la fui a ver. Siempre me pedía que por favor la acompañara, que fuera a animarla en sus partidos, sobre todo cuando le tocaba los campeonatos, las finales. Y la verdad es que hoy me arrepiento de no haberla acompañado. Podría haber sido una linda experiencia padre e hijo y dediqué ese tiempo a estar ahí en la iglesia. Ni siquiera salíamos como familia. Cuando salíamos todos juntos era para los paseos de la iglesia, pero en privado, nosotros solos, creo que ya ni recuerdo cuándo fue la última vez.
En algunos casos, lo que acostumbramos a hacer después de muchos años en la iglesia es evitar la responsabilidad de nuestras acciones. Encontramos un texto bíblico para defendernos, culpamos al diablo, o decimos que Dios nos reveló lo que teníamos que hacer. Vivimos escondidos detrás de nuestro abogado Jesús. Nos volvemos ciegos y negamos que algo está mal con nuestra manera de pensar. Que cuando una actividad de nuestra vida cotidiana nos roba poder estar en una actividad cristiana, pensamos que es el diablo. Debes vivir listo para decirle no a tu vida personal y sí a Dios. Ese es el desbalance que Enrique estaba sintiendo. Comenzó a notar que si él no se sentía feliz, no venía de parte de Dios.
Ay, no sé, creo que tengo que encontrar ahí un balance. No me arrepiento de la manera en que mi esposa y yo nos entregamos al principio. De alguna manera eso nos ayudó mucho. Pero creo que no es una buena manera de vivir para el resto de la vida. Definitivamente no.
Y eso fue lo que comenzó a molestar a Enrique. Él quería más tiempo con la familia y menos con la iglesia. No que la iglesia sea algo malo, pero él quiere que su familia tenga una identidad propia y no la de la iglesia. Llegó al punto que en cada evento que Enrique participaba, agarraba más rencor contra la iglesia. Ya no era saludable para él. Cada vez que él recibía una llamada del pastor, rechinaba los dientes. Pero estaba atrapado porque sabe que el pastor le va a echar en la cara todo lo que la iglesia ha hecho por él y su familia. Y Enrique no quería faltarle el respeto al pastor, hasta que Enrique recibió la llamada que cambió todo. El teléfono sonó. Enrique vio que era el pastor y se enojó tanto que decidió ignorar la llamada. El pastor le dejó este maravilloso mensaje.
Tiene 3 nuevos mensajes de voz y 2 mensajes guardados. Mensaje nuevo.
Ah, hola, hermanito Enrique, que Dios me lo bendiga. Qué raro dejarle un mensaje, porque usualmente usted siempre contesta, pero mire, a la pastora y a mí nos gustaría hacer una carnita asada en su hogar. Solo su familia y nosotros. Es que estamos notando que su hija ya no está llegando a las reuniones de jóvenes y usted sabe cómo es mi hijo quiere hablar con ella para poder motivarla y ayudarla nuevamente a que empiece a ir a la iglesia y se meta de nuevo en las actividades. Usted sabe cómo son los jóvenes, especialmente su hija y mi hijo, que yo creo que usted también sabe que yo creo que Dios tiene algo especial para ello. ¿Qué le parece si este domingo después del servicio nos reunimos y dejamos todo lo demás en las manos de Dios? Yo ya tengo todo comprado y la pastora está preparando también un pastelito para el postre. Entonces, solamente pégame una llamadita para confirmar. Fuerte, valiente, esforzado, hermano Enrique. Que Dios me lo bendiga.
Uy, y eso que tenía tanto miedo, terminó ocurriendo. Ay, no se imagina la rabia que tenía. Sabía que si nos había puesto frente a frente a esta situación con el pastor, en algún momento tenía que pasar. Pero qué vergüenza. ¿Cómo pasan estas cosas? Él tiene todo mi respeto, pero se pasa de la confianza. Yo no puedo obligar a mi hija a estas cosas. No, definitivamente no. Uf, hay que respirar porque Uy, horrible.
Nuestro prójimo estaba muy enojado, pero a la misma vez pensaba esto.
Ay, sí sé que es mi culpa. Al final fui yo el que decidió involucrarse tanto, el que siempre decía que sí, el que nunca aprendió a decir que no, el que estaba siempre dispuesto. Y ahora ya no sé cómo salirme. Tampoco quiero ser mal agradecido. La iglesia igual me ha dado cosas buenas, pero tampoco quiero afectar a la gente que puede ser bendecida ahí dentro. Entonces, ay, no sé qué hacer, porque al final, con esto de mi hija ya todo cambia. Todo cambia. Ella merece tomar sus propias decisiones en su vida. Yo no puedo forzarla, no puedo forzarla. No, es imposible, no le puedo exigir que esté con alguien si ella me dijo que no tiene ningún interés. Ay, una cosa es que se aprovechen de mi nobleza, que a mí me utilicen, que a mí me pidan las cosas, pero que tenga que forzar a alguien más, y menos si es mi hija, menos si es uno de mis hijos. No, eso ya es otra cosa, no.
Es triste, pero sí se encuentran iglesias que de alguna manera organizan noviazgos y matrimonios de esta manera. Algunos intencionalmente y otros inconscientemente se hacen. En el caso que Enrique estuviera menos consciente de lo que estuviera pasando, hubiera puesto a su familia en una situación muy incómoda. Y aquí tenemos a la esposa de Enrique.
Mi esposo es una persona muy fuerte, con un carácter muy fuerte. Yo sabía que necesitábamos a Dios y por eso lo apoyé. Fue la mejor cosa que hicimos, porque estábamos a punto de separarnos.
Entonces, ser parte de una iglesia es algo importante, ¿no? Para los matrimonios y las familias.
Creo que fue una etapa en nuestro matrimonio que necesitábamos un cambio, y la iglesia realmente nos ayudó.
¿De qué manera te afecta si tu esposo decide dejar la iglesia? ¿Que no la familia beneficiaba ser parte de la iglesia?
Me gusta ver a mi esposo servir en la iglesia, pero nuestra hija está creciendo y me gustaría disfrutarla más antes de que se nos vaya.
Pero no creo que sea necesario irse de la iglesia. Todavía pueden ser parte de la iglesia y tener una familia unida.
Yo apoyaría a mi esposo con la decisión que él tome, entre irse o quedarse de la iglesia. Pero entre nos, creo que la iglesia ya nos dio todo lo que necesitábamos.
¿Pero por qué reducimos las opciones a irnos o quedarnos? ¿Por qué no podemos encontrar otra solución? La mayoría de personas deciden buscar una iglesia que mejor les beneficie conforme a sus necesidades. Eso puede ser un proceso largo, irritante y un poco vergonzoso. Enrique sabe esto. Así que él fue a la oficina del pastor para hablar si el pastor le permitía tomar un tiempo sabático o por lo menos servir en un solo ministerio para estar más tiempo con su familia. Pero las cosas no resultaron como Enrique pensó.
Uy, te cuento. No, al final al pastor no le gustó la idea. No pudimos hacer otra cosa que decidir irnos, dejar la iglesia y aflojar y soltar el ministerio. Bueno, el pastor me dijo ahí que era el momento donde más se tenía que notar mi sometimiento, que tenía que someterme ante su ministerio y su autoridad. Si bien yo respeto mucho el ministerio de los pastores y todo lo que eso conlleva, era mejor despedirse antes de que todo explotara, de que pusiera en peligro incluso a mi familia. Así es que, wow, aunque me hubiera gustado seguir trabajando, seguir ayudando y compartir con la gente que amo que estaba ahí en esa iglesia, confío en Dios que abrirá nuevas puertas en otro lugar donde podamos desarrollarnos y podamos continuar todos. Pero ya sé que de aquí en adelante, cualquier lugar donde llegue, hay que poner límites y hay que buscar el bienestar de nuestro y también de nuestra familia. Al final, de eso se trata. Dios nos quiere de esa forma.
Nuestro prójimo se encontraba apenado con sus líderes que fueron una bendición en el pasado, pero sabe que está a punto de tomar la mejor decisión para su familia. ¿Será que la religión solo sirve para una temporada? ¿Será que existe una diferente resolución a lo que vivió Enrique? Yo creo que sí existen iglesias que trabajan con sus miembros y se esfuerzan en respetar su tiempo personal. Ya que Enrique se había despedido del pastor y la iglesia, me animé a contactarme con el pastor para saber si en verdad solo existen esas dos opciones, Si realmente el pastor está dispuesto a perder buenos miembros solo porque ya no quieren participar como antes.
Ay, mira, Isaac, ocupo que entienda bien esto. Un miembro que no sirve, no sirve. El que no vive para servir, no sirve para vivir.
Pero ese es un dicho muy antiguo, ¿no? O sea, los pastores lo usan para oprimir a la gente. Es para manipuladores. ¿Qué no sería mejor que sus miembros estén contentos, felices, llenos de gozo y alegres de poder servir en la iglesia?
Yo no soy en el negocio de contentar a la gente. Para eso cómprese un boleto y váyase a un concierto de esas música del diablo. Pero aquí, en esta iglesia, cambiamos vidas. Aquí las personas son transformadas y rescatadas por medio de la palabra de Dios. Jesús sanó a 10 leprosos y solo uno regresó a darle gracias a Dios. Ese es el tipo de trabajo que nosotros hacemos en esta iglesia.
Pero pastor, con esa mentalidad se va a quedar usted sin iglesia.
Si Dios me llama a trabajar solo con una persona, quiero que sea la persona que regresa a servirle a Dios. Yo no voy a forzar a nadie a regresar. Si ellos no quieren servir, pues tomarán sus cosas y que se vayan y que continúen su camino. Pero aquí no controlamos vidas, solo las pescamos para Cristo.
El pastor casi me convence que tiene la razón. Pero se me olvida que muchos de estos pastores son expertos en manipulación. Saben muy bien cómo vender su producto y cómo lavarse las manos. Pero qué palabra tan dura, ¿no? Manipulación. ¿Qué es estar dialogando con un manipulador? Un manipulador embauca con palabras y a la misma vez parece ser un encantador. No puedes notar cuando está mintiendo. Son egocéntricos y usan el silencio para manipular. Ignoran lo que está sintiendo porque eso es irrelevante cuando las escrituras son claras entre el bien y el mal. Cuestionan tu lógica y tu salud mental o espiritual. Ellos nunca aceptarán culpa y aparentan siempre tener el control de todo. Buscan a gente vulnerable para que sea más fácil juzgarlos, humillarlos y manipularlos. No creo que todos los pastores sean así. Si lo fuera así, las iglesias estarían en riesgo de extinción porque la nueva generación puede distinguir una persona abusadora y un buen guía espiritual. Enrique pudo ver que no le beneficiaba más estar en esa iglesia, aunque él batalló varios años en evitar de dejar la iglesia. Al final, vio que era la mejor decisión para su familia. Un buen pastor no manipula, guía. Ser una influencia positiva con su carácter y con sus palabras deberían ser sus virtudes más fuertes. Sea un líder, sea un maestro, sea un coach espiritual, un guía espiritual, un pastor, un copastor o cualquier tipo de prójimo, las vibras que deberíamos de sentir al estar con ellos deberían de inspirarnos, motivarnos y realmente sentir el amor de Cristo. Esto es Historias del Prójimo. Le quiero dar las gracias a Ariel López que nos dio la voz de Enrique. Ariel tiene su podcast que se llama Y Si Nos Unimos y ya están comenzando su nueva temporada. Ariel ha estado con nosotros como invitado dos veces en nuestro podcast Zarza 3.3, que ha sido el ganador de los Latin Podcast Awards en la categoría de crianza. Hablamos en nuestro podcast principal acerca de lo que viene siendo salud mental para los padres, para las madres, en el tema de la paternidad y maternidad. Nuestra querida amiga Mayra nos ayudó con la voz de la esposa del personaje Enrique. Y a nuestro querido reverendo Andrés Marín, que nos dio la voz una vez más del pastor amoroso para esta historia. Si no conocen quién es Andrés, él es el host del podcast Conciencia. También lo encuentras en el podcast de Dice Así y también lo encuentras en muchos otros podcasts que encuentras toda la lista en su página web en concienciamedia.com. Estas historias son basadas en casos de la vida real y aunque esta historia no fue real, no quiere decir que no tenga verdades en ella. Tengo un libro que terminé hace 2 años atrás. El libro se llama ¿Cómo balancear tu vida espiritual? Este libro está muy atado a este episodio acerca de cómo balancear y salirnos de la religiosidad y tener una vida más balanceada con nuestra familia, con nuestras amistades, con nuestra iglesia y con nuestras carreras. Realmente lo recomiendo si te gustan estos episodios de este podcast. El libro está disponible en Amazon si buscas comprarlo, pero si quieres el audiolibro por solo $5 lo puedes comprar y bajar en zarza33.com. Si aún quieres más productos y más audios, incluyendo videos como cuando estoy escribiendo historias para este podcast, encuéntranos en esa misma página web en zarza33.com para más contenido. Yo me despido, soy Isaac Mendoza. Bendiciones.